La Zona Cero.
Tiempo para los monográficos con Jesús Callejo y Carlos Canales. Muy buenas a los dos.
Hola, Bruno, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hoy combinamos voz con música porque hablamos de músicas malditas, de temas malditos.
Sí, más correcto.
Sí, o ¿no? Melodías, gafes, también se podría decir. Porque...
bueno, gafes hasta estemos insospechados en algunas ocasiones.
Sí, la verdad es que, claro, la palabra entre gafe y maldita habría que un poco definir, ¿no? Porque se pueden englobar dentro de las mismas categorías. Pero todas ellas, además hemos elegido de géneros muy distintos, ¿no? Para que haya variedad. Todas ellas tienen una característica común, y es que aquellos que las han interpretado, las han cantado, incluso aquellos que las han escuchado, así que atentos a todos los oyentes, les han pasado cosas. Como son gafes y son malditas, pues está claro que no son cosas muy positivas, pero ya sabes que también alrededor de todo esto hay mucha leyenda negra. Entonces, bueno, vamos a comentar un poco lo que hay de verdad y mentira, pero sobre todo aquel tipo de melodías que sí han generado como una cierta frustración, una sensación de inquietud en aquellas personas, ya digo, tanto que las han interpretado como en algunos casos aquellos que las han escuchado.
Vamos a hablar de varios de esos temas y los vamos a escuchar, que yo creo que es lo fundamental.
Claro, y comentar la historia de cada uno y por qué son considerados músicas malditas.
Y que afortunadamente no solamente hay música moderna, ya sabéis cuál es mi cruzada.
En contra de lo sabemos.
Que todos pueden ser malos y todos pueden ser buenos.
Pues claro que sí, efectivamente.
Pero empezamos con un clásico, quizá el ejemplo más determinante de todos ellos, ¿no? Le llamaban la canción húngara del suicidio.
Sí, yo creo que ya es bastante significativo, ¿no? Que lo llamen así. La de Gloomy Sunday, Domingo Melancólico. Ya el nombre nos pone un poco sobre la pista dentro de esa caterva de canciones malditas, que ya empezó a ser maldita desde su origen, ¿no? Porque dice un poco esta leyenda negra que ha inducido a cientos de suicidios, sobre todo aquellas personas que ya están un poco tocadas del ala, claro, porque si no, si tú esta canción la escuchas de una forma normal y desapasionada, no pasa nada, no ocurre nada, pero desde que fue compuesta en el año 1933 por el húngaro Rezos Seres, de hecho ya se le empezó a llamar la canción húngara del suicidio, así que como ves ya le venía de atrás. Pero bueno, llega a Estados Unidos en el año 36, a partir de ahí es interpretada por muchos cantantes famosos de la época. Uno es Billie Holiday, por ejemplo, la experta en interpretaciones desgarradas. Y eso hizo que la canción, que luego se le puso una versión escrita por Sam Lewis, pues generara más de un suicidio, y eso engrosó un poco la lista de personas
en este caso,
que dice que eran víctimas de su influencia.
Hay una cosa muy curiosa en el caso de la llegada de Gloomy Sunday a Estados Unidos, y es que hubo una campaña, es profeso, para darla a conocer, pero por la vía negativa, indicando ya que era perfecta para, bueno, pues para hipnotizar a los amantes de despechados y conseguir que saltaran por las ventanas. La verdad es que la campaña tuvo gracia porque fue de una campaña radiofónica y en prensa y de las primeras que se hizo, pero buscando la connotación negativa y no la positiva del tema. Que además, que yo no lo sabía, además esto me lo comentó Jesús, que fue utilizada por Daniel Monzón, por el director de cine, que yo creo que fue colaborador de radio esta emisora durante un tiempo, si no me equivoco, y que al parecer lo utilizó para la canción La Caja Kovac.
Fue colaboradora con Julia Otero.
Eso, es con Julia Otero, efectivamente. Ahora. Yo sé que hace tiempo lo fue, desde luego me sonaba. Y bueno, pues fíjate que curioso, no sabía yo que había sido uno de los argumentos de La Caja Kovac.
Vamos a escuchar ese tema.
Venga, vamos a ver, pero que la gente se agarre bien al sillón.
No pasa nada, de todas formas. ¿Eh? Indiscutiblemente el tema tiene esa fuerza melancólica, Domingo Melancólico. Me estoy acordando, por ejemplo, la música es una forma de poesía y componer música es como hacer versos. Cuando hacía los versos, por ejemplo, César de Pavese se quitó la vida después de escribir miles de poemas extraordinarios y maravillosos. Eso no quiere decir nada, era una persona con una sensibilidad extraordinaria y las dificultades en la vida le hicieron tomar la decisión de apartarse de este camino e iniciar uno nuevo. Cuando se compone música se hace poesía también, y evidentemente se transmite un estado de ánimo. Esta música transmite un estado de ánimo. Ese estado de ánimo es previo a la música. Esa tristeza que hace componer esta música, bueno, pues quizá no sea del todo extraño que alguien pueda una vez que ha compuesto esto, decidir apartarse de este camino. Digo yo, que quizá la música no es la que sea maldita, sino que, entre comillas, lo maldito es el autor, entre comillas, por supuesto.
Sí, hombre, está claro. Yo no considero que haya músicas malditas que te inducen a hacer una determinada conducta. Sí es verdad que hay una publicidad subliminal, a veces matizada por la música, que te puede hacer o no hacer determinados comportamientos sin tú darte cuenta, ¿no? Pero bueno, eso es otro tipo de cosas distintas, ¿eh? Porque estaríamos hablando de ese tipo de mensajes que se graban dentro de tu inconsciente. No, las músicas está claro que te dan una sensación, una emotividad en un momento dado que tú las escuchas. No hace mucho hicimos un monográfico sobre el efecto Mozart y sobre los efectos terapéuticos que tenía esa música de Mozart, igual que podía ser la de Verdi o la de Beethoven, por ejemplo, en un momento dado. Pero sí es cierto que muchas veces la música forma parte de la personalidad de aquel que la compone y de aquel que la interpreta.
Claro.
Y luego eso se transmite, lógicamente. Sabes que la música son unas ondas también, unas ondas musicales que generan unos sentimientos, una sensación en función de tu estado de ánimo. Si lo tienes exacerbado, hay músicas que te la pueden calmar y al revés. Es decir, hay músicas que te pueden generar pues un estado de endorfinas muy positivo para que puedas tener un día pues muy marchoso. De hecho, yo conocí amigos que por las mañanas se levantaban con una marcha militar porque eso les daba como una cierta energía, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que no hay que nunca menospreciar el valor que puede tener la música directamente, ya no digo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Pero también es verdad que no hay músicas malditas expresamente dichas. A pesar de que la que vamos a comentar
claro,
ahora
esta es la que le
sí
gusta
que
a Bruno.
Influyó en el ánimo de un personaje bastante siniestro.
Digo que esta es la que influyó a Bruno porque efectivamente yo creo que esta es la primera canción maldita de lo que luego fue lo que se dice a veces de una manera muy amplia rock duro, porque para mí no lo es exactamente, pero
sí, Paul McCartney no era capaz.
No, bueno, en cualquier caso, Helter, hay que reconocer que Helter Skelter es una canción rara dentro de lo que es la obra de Paul McCartney, y por cierto,
los psicotrópicos entonces cuando se componía funcionaban muy bien.
Claro, pero fíjate curioso, porque esta canción tiene una versión inédita que cuando se grabó el año pasado hizo 50, fue el 50 aniversario, porque se grabó el 9 de septiembre del 68, y se sabe que el 18 de julio hicieron una versión los Beatles de 27 minutos, que está inédita porque no cabía bien en Anthology, en el disco que luego lo recuperó, pero se ha dejado sin publicar. Y el hecho de su fama no viene solo por eso y por la rareza de ser una canción relativamente dura para ser una música de los Beatles, sino porque, como es bien conocido, fue una de las inspiraciones que confesó haber tenido Charles Manson cuando mató a Sharon Tate, a la mujer del director de cine Roman Polanski.
Cuando, no exactamente él, pero bueno, todo ese grupo, esa secta, la familia se llamaba, acabó con la vida de la mujer de Roman Polanski de una forma brutal. Y con la propia sangre escribieron el nombre, el título de la canción,
exacto,
¿verdad?
Exacto. Hicieron el título de la canción colocada así justo sobre eso, con sangre, cuando hicieron el crimen, y esto le dio una fama ya monumental a una canción que por el hecho de ser los Beatles y ser diferente ya era famosa. Lo que sí que es verdad es que esta canción fue la primera que generó luego lo que iba a ser uno de los mitos de las leyendas urbanas que tú conoces también.
Sobre la
que
música.
Es el de la música satánica del rock.
Exacto.
Que es partió de aquí, en cierto modo, porque fue la primera vez.
De los mensajes grabados al revés, que jamás existió un solo mensaje
pero,
grabado al revés.
Pero la verdad es que todo esto surgió de algo como esto, del asesinato de Sharon Tate. Bueno, como es bien conocido, estaba embarazada cuando en agosto del 69 The Family, la banda de Charles Manson, pues la asesinó.
Porque ellos hacían una interpretación muy especial, ¿no? Muy generis de lo que hablaba aquella canción, ¿no?
Sí, una interpretación apocalíptica hizo, claro, pues así le fue. Pero yo creo que la interpretación que hizo en un estado de ánimo bastante desequilibrado, como era el caso de Charles Manson, ¿no?
Sí, nació como tal.
Nació como tal, además, y ahí está todavía, ¿no? Pero es verdad, eso es lo que se comentó, que él hizo esa interpretación extraña, ¿no? Porque, de hecho, Helter Skelter significa tobogán en espiral, esos toboganes que aparecen en los parques infantiles. Es decir, nada maldito a priori, pero, sin embargo, él le dio esa interpretación.
Gracias. ¿Sabes cómo se tradujo en los álbumes en español? No solo en España, sino en Sudamérica, a Troche y Moche.
¿Sí?
Que no tiene nada que ver con el Skelter, que es efectivamente es un tobogán circular que hay en Inglaterra. Pero la verdad es que me hizo gracia porque no tiene nada que ver. Y lo que dice Jesús es cierto, porque lo acusó. Yo creo que él decía que tenía algo que ver con un mito que tiene parte de la población americana, sobre todo los nazis americanos, que es la RAWA, la Racial Holy War, la guerra racial sagrada. Sabes que Mason decía que esto tenía que ver con los enfrentamientos entre blancos y negros.
Que me hemos de recordar que
llegar a esa conclusión.
Mason era de ideología nazi, incluso una de las fotografías más conocidas de él es en la que tiene grabada la esvástica en la frente, ¿no?
Y él estaba convencido de que esta canción hacía referencia a una futura guerra racial entre negros y blancos. Lo cual la verdad es que echa la imaginación al asunto.
Vamos a escuchar un poquito a Troche y Moche. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah. Do you, don't you want me to love you? Skelter dice a Troche y Moche según la tradición
de
nuestro país, pero lo cierto es que bueno, en la música de los Beatles se da un poco ese paradigma, ¿no?, de tener esas dos visiones, porque ha generado una leyenda o muchas leyendas extraordinariamente positivas hacia ellos, pero también muchas total y absolutamente
efectivamente,
negativas,
¿no? Yo creo que es de los pocos grupos que reúnen las dos variantes.
De hecho, cuando murió John Lennon, ¿qué es lo que llevaba
en el bolsillo? Que era el marroquero al fin y al cabo, de todas maneras.
¿No? Sí, exacto, que era
el músico. Por supuesto, el guardián trecenteno.
Perdón, era el
todo mejor, el mundo, menos, todo el mundo lleva el guardián trecenteno en el bolsillo. Si no, es uno de cuatro o cinco, ¿no? Pero es verdad que decir que lo que es raro es que fuera Paul McCartney el compositor. Si fuera Lennon sería más probable. Uh-huh. Pero porque también el que reúne luego, pero fue más después, que es George Harrison, que es el que, como le dio por la mística hindú, uh-huh, y estas cosas raras, empezó a generar luego un montón de ideas positivas en torno a él.
Yo creo que hasta tal punto llega el concepto que se tiene de John Lennon, que es... a excepción del público que conozca muy bien los Beatles, pero ahora con las referencias cuando se pierden todos de los Beatles, independientemente de fuera McCartney o Lennon el autor, pero es significativo que seguramente si ponemos a 100 personas este tema, 80 nos van a decir que es de John Lennon.
Efectivamente, estoy de acuerdo.
Y es por algo, ¿no?
Exacto, por el tipo de sonido y por lo sobre todo por la asociación que cada uno tiene con cada uno de los,
claro,
de los cuatro Beatles en la época, como en la época del álbum blanco, que esto no encajaba mucho, las cosas como son. Pero que es cierto que como algo... Me hace gracia porque con la fama de esa blandenga que tenía el pobre McCartney, la verdad es que no deja de tener gracia, porque ¿cómo es posible que alguien como Paul McCartney de repente le cayera encima al San Benito y había iniciado la música satánica? Todo porque un auténtico malvado como Charles Manson se le ocurriera grabar con sangre el nombre de la canción cuando mataron a la pobre Sharon Tate.
Uno de los grupos descubiertos por los Beatles fue Badfinger, y también tiene, casualmente, su música y su tema maldito, ese Without You, ¿verdad?
Pues sí, porque claro, dentro de esa misma línea, ¿no?, de la música moderna, pues hay otra de estas características que, bueno, no tiene ese carácter de satánico, pero sí es verdad que tuvo, bueno, pues muchísimos problemas, porque muchos acabaron suicidándose o acabaron con desequilibrios mentales, como era el caso de Pete Han y Tom Evans, que son los que compusieron, dentro de ese destino trágico de la historia del rock, son los que compusieron esta canción, porque eran los líderes de Badfinger. Bueno, pues el Without You, que se tradujo aquí también como No Dice, también es una traducción, sí, como ves, muy libre, ¿no?
Que no es el tema, aunque se parezca mucho el título, no es el tema de
U2. No, evidentemente que no. No. Entonces, bueno, pues
no tiene que ver... No tan conocido como ese.
No tan conocido. La canción esta tiene que ver porque Tom Evans se quita la vida en noviembre de 1983, igual que a Pete Han le había ocurrido algo parecido, porque se había ahorcado en su estudio en el abril del año 1975. Entonces, esa es la razón por la que se genera toda esta leyenda negra, más que por el contenido, más que por la letra y más que por la melodía, que por otra parte es una canción preciosa. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow.
Badfinger, esos herederos de los Beatles que siguieron con esa línea de músicas malditas, seguramente si en el siglo XXIII, XXIV o XXXVI, si es que algún día llegamos, cuando se estudie música clásica, se estudiará a los Beatles como un ejemplo de música clásica por el tiempo que ha pasado y por toda la influencia que tuvieron en la música posterior. Hoy, como música clásica, estudiamos a otros. Y también entre los clásicos encontramos temas malditos. Sin ir más lejos, Verdi.
La fuerza del destino, ahí está, que es cuando hay un punto en concreto, porque las óperas son más largas y no se puede reducir como los casos que hemos puesto hasta ahora una canción, sino que en este caso es en concreto por culpa de un barítono, que se llamaba Leonard Warren, que murió cuando estaba cantando, interpretando La fuerza del destino de Verdi, en el aria que empezaba con «Oh, fatal urna de mi destino». Y justo en ese momento la palmó. Pero claro, lo curioso es que esto ocurrió el 3 de abril del 60, pero nadie se lo creía, los que estaban en el escenario. Y no se levantaba, como que no se levantábamos. Así que a partir de entonces la canción empezó a considerarse una canción maldita. Y bueno, lo curioso es que este tipo de cuestiones, una vez que empiezan, luego es muy difícil apartarlas. Eso es curioso porque es una de las vías de transformación en la cual se asemeja muchísimo estas cuestiones a las leyendas urbanas.
Exacto, cuando se asientan en el inconsciente a ver, o el cómo colectivo, lo dices, no. Ya no hay forma de extraerlos. Por
a ver quién sepa, es el barítono, ¿no? Siguiente que tiene valor.
Vamos a escuchar a Verdi, vamos a escuchar esta fuerza del destino. Bien, la fuerza del destino más fuerte y evidente que nunca para ese barítono, para Leonard Warren, que falleció mientras lo interpretaba. Pasamos a una zarzuela célebre, La leyenda del beso.
Sí, en este caso con una romanza, porque claro, no se puede hablar de que sea maldito ni toda la ópera ni toda la zarzuela, porque en el caso de la fuerza del destino, como decía Carlos, se refería a un área concreta que era «Oh, fatal, urna de mi destino», que cuando dijo «fatal», pues es cuando fatalmente cayó fulminado con un ataque cardíaco Leonard Warren. Con otras óperas ha ocurrido algo parecido, con una ópera de Halévy que se titula Carlos VI, ocurrió también con una aria determinada que era «Oh, Dios, destrúyelo». Fíjate tú también qué nombres tienen estas arias. Y justo cada vez que el tenor decía «Oh, Dios, destrúyelo», caía muerto algún tramoyista.
No te recuerda el chiste del cura y el golf.
También sí, lo tengo que contar un día. Bueno, pues en este caso.
Da igual, es un poco largo,
sí. En este caso, pues nos vamos a lo que es la zarzuela, ¿no? La zarzuela tan española. Y también hay una romanza en concreto en esta leyenda del beso, cuya música es de Sutuyo Iber, que es, por cierto, una zarzuela preciosa en todos los sentidos. Pero bueno, hay un momento determinado que tiene que cantar la romanza, el barítono. Y está acompañado en este caso con la gitana, una gitana llamada Amapola, que es la soprano, que en ese momento le está leyendo las rayas de la mano al conde Mario, que es el barítono, y bueno, pues está invocando un poco a los dioses del destino para ver cuál va a ser su futuro trágico, y le dice que el amor que él va a conocer le va a dar la vida, pero también ese mismo amor le va a dar la muerte. Bueno, pues en los años 30 y en los años 40 se dio el caso que varios barítonos, cuando estaban cantando esta romanza, tenían oscuros accidentes, ¿no? Y de ahí procede esta superstición hasta el extremo de que a veces cuando se interpreta esta romanza dentro de la leyenda del beso, se suprime. Ese fragmento de la zarzuela prácticamente no se representa, por si acaso, para no tentar la suerte.
Uh-huh. Y de esa leyenda del beso nos queda este sonido. Como aquí somos un poco malditos, hemos seleccionado en total y hemos escuchado con el que vendrá ahora seis temas, que no podía ser de otro modo. Y el último es La petenera.
Este sí que tiene mala fama, pero desde el principio. ¿Ves? Además, este reúne todo lo que se llama, lo que da la fuerza de lo que es una auténtica leyenda. porque sobre este cante, que se basa en la leyenda de Dolores la Petenera, que se supone que era una mujer muy enigmática, de la que se decía que varios de sus amantes habían muerto de forma trágica, ocurrió que en el año 45, en uno de los espectáculos, uno que se llamaba Cabalgata, que era de León y Quiroga, pues en uno de los actos más esperados, que es cuando el cuerpo de baile llevaba a la bailadora Maripaz, simulaba el entierro de Dolores la Petenera, y en una de las noches, al terminar la representación, y eso que la pobre Maripaz ya había dicho que no se encontraba muy bien, pues murió fulminantemente al terminar la función. Lo cual ya, bueno, multiplicó de una manera exagerada la leyenda de que sobre la Petenera había un malfario. Uh-huh. Y desde entonces esto lo ha acompañado de manera permanente, hasta el extremo que nadie quiso sustituir a la bailadora en el año 45. Se negaron.
He hecho una pequeña observación, porque de hecho el nombre de Petenera viene por esta cantaora, ¿no?, que era Dolores la Paternera, porque ella era natural de Paterna de Rivera, Cádiz, estamos hablando de finales del siglo XVIII, pero luego se va derivando y, bueno, pues esa deformación del lenguaje de Paternera queda en Petenera, ¿no? Y hasta el punto de que este cante, uno de los cantes del flamenco, ha quedado estigmatizado y tildado por este malfario, ¿no? Ya sabes que los gitanos son muy supersticiosos y, de hecho, hay muy pocos gitanos que se atrevan a cantar una petenera. Y los que se atreven a cantar, en general, suelen ser mujeres. Uh-huh. Hay muy pocos hombres, ¿no? A pesar de que el mítico Camarón sí que fue uno de los que se atrevió a cantar una petenera y, además, especificando en la letra, cuando canta la petenera, dicen: la provincia de Cay ha nacido la petenera, en un pueblo que le dicen Paterna de la Ribera, en la provincia de Cay ha nacido la petenera, dicen que la petenera trae malfario y maldición. O sea, eso se atrevió a cantarlo el mítico Cabrón, y claro, más de uno pensará, pues mira tú por dónde, a ver si también fue tuvo esos influjos maléficos. Desde luego, claro que no tuvo nada que ver con la historia, pero es cierto que dentro del mundo gitano la petenera prácticamente no se canta, y los pocos que se atreven a cantarla, como Pastora Pavón, la niña de los peines o la niña de la Puebla, son los que dicen que no tienen esa, por lo menos ese peligro de que les pueda afectar alguna desgracia, ¿no? Bueno, ya sabes que son muy supersticiosos los gitanos, y dentro de todas las supersticiones en el cantejondo, la petenera, en fin, se las trae.
Vamos a poner a prueba al mundo entero y vamos a escucharla.
Siempre de negro vestía, a un malfario encadenado. La petenera vivía como una rosa en luto. Los puertos y los coromaos, las guitarras y el mal vino, sabían de su pecado, de su tormento callao y de su maldito sino. Y en copla de madrugada ella lloraba su pena con una voz.
En la interpretación de Marifé de Triana y de Patricia Ambela, esta petenera, que no puede ser maldito, que es fantástico.
No, está claro. Lo verdad es que es verdad que todas las peteneras, las letras siempre son muy melancólicas, muy desgarradoras, ¿no? Sí. Muy tristes. Y bueno, de ahí un poco también esa leyenda.
Claro.
Pero bueno, siempre, como ves, hay muchísimo mito y poca realidad en todo esto. Pero basta que una de estas canciones pues se quede ahí, ¿no? Con esa, bueno, con esa historia también comenta, ¿no? La canción o la música que estaba interpretando el Titanic cuando se hunde, ¿no? Que había como dos versiones. Una dicen que era un canto religioso. Bueno, pues basta que esto ocurra y se asocia a un determinado hecho histórico para que la gente ya tenga mucho cuidado en volver a interpretarla o volver a cantarla. Por si acaso, por si las moscas.
Por si acaso. Jesús, Carlos, muchísimas gracias por hacer junto a nosotros este recorrido. Seis de los muchos temas, pero seis temas malditos, desde la música clásica hasta la música más actual, pasando por la música folclórica, como esta que hemos escuchado de la petenera.
Muy bien, Bruno, pues nada, luego. Nos vamos con la música otra parte.
Eso.